Dicen algunos que el coronel Carlos Escayola fue el padre de Carlos Gardel.
Y son unos cuantos los que lo dicen, ¿no?
Son unos cuantos los que lo dicen. Es la tesis que recoge un documental el realizador audiovisual Ricardo Casas, que nos acompaña esta tarde en vivo aquí en Estudios, y que nos traía esta joyita. Esto que estamos escuchando es algo que tocaba el coronel Escayola.
Sí.
¿Era guitarrero?
Sí, sí. Yo en realidad no... Buenas tardes, antes que nada. Buenas tardes. No...
¿Qué tal?
La tesis del documental no es demostrar que Escayola fue el padre de Gardel. Eso ya hay libros, hay montones de investigaciones y... En realidad no es el tema esencial. El tema esencial es contar la historia del coronel Escayola.
¿Quién es este hombre?
Que tiene una historia realmente alucinante, mucho más interesante incluso que la de Gardel. Lo que pasa es que la de Gardel es muy conocida. Hay muchísimos libros que cuentan esa misteriosa historia, cuyos orígenes todavía no se sabe a ciencia cierta cuáles fueron. Pero se conoce un poco de la historia de Escayola a través de algunos libros, algunas investigaciones muy complicadas, porque es una historia que aún hoy se oculta. Pero es una historia increíble.
¿Es así lo que estás diciendo, Ricardo? ¿Aún no? ¿Se sigue escondiendo?
Sí.
¿Por qué se oculta esta historia?
Se oculta. Yo creo que hay un problema de mala conciencia, ¿no? Pero es una historia muy complicada. No nos olvidemos que el coronel se casó con tres hermanas, ¿no? Las hijas de doña Juana Esquirla, que era una argentina que estaba casada con el cónsul de Italia en Uruguay, en Tacuarembó. Esta señora, para tenerlo cerca, lo casó con su hija mayor, que murió, lo casó con la segunda, que murió, y lo casó con la tercera, que también sobrevivió Escayola, ¿no? Entonces, bueno, es una historia un poco complicada. Incluso
se iba muriendo por causas naturales.
Sí, bueno, digamos que sí, la primera falleció por el segundo parto. La segunda aparentemente se suicidó porque se enteró de la historia. Y es donde surge Gardel, ¿no? Ahí aparece Gardel como el hijo de la tercera mientras estaba casado con la segunda. Una chica de 13 años que queda embarazada, la llevan a una estancia a tener ese chico. Y ahí empieza la historia complicada, ¿no? Entonces esa historia que después, tiene sus derivaciones, supuestamente le dan al chico a Berta Gades para que se lo lleve. Incluso le pagan, ¿no? La tercera esposa le da 3.000 pesos de la época para que se lo lleve. Y es una historia realmente complicada. Entonces, bueno, supongo que a la familia y supongo que a los vecinos y también el poder que tenía el coronel en su época era una especie de jefe político, jefe militar, intendente, jefe de policía.
¿Qué época estamos hablando?
Y estamos hablando de fines del siglo XIX. El coronel llega a Tacuarembó en 1865-66 y se queda hasta 1905-1906.
¿Y hoy cómo se vive los descendientes de todos estos personajes, digamos, ¿no? ¿Cómo se vive en Tacuarembó todos los ramalazos de esta historia?
Mira, es bien interesante. Nosotros aprovechamos porque hace pocos días, en febrero, precisamente vino un nieto de Escayola, que es un pianista que vive en Hamburgo, en Alemania. Entonces lo llevamos a Tacuarembó, lo pusimos a tocar en el piano del abuelo, estas músicas, y después lo reunimos con un bisnieto, que es un poco el que ha investigado sobre la historia del coronel.
¿El bisnieto?
El bisnieto. Entonces lo sentamos ahí en su casa a charlar un poco del coronel, y nos decían, es la primera vez que hablamos de este tema. En la familia, de este tema no se podía tratar. Era un tema prohibido.
Claro, todo esto que contribuyó a alimentar el misterio en torno al origen de Gardel. Ya sé que no es el foco de
sí. No, claro. Sí, lo que pasa es que los misterios son muchos, ¿no? Fíjate que incluso... Bueno, tenemos que ubicar un poco a Escayola en una época bisagra, ¿no? El Uruguay, digamos, salvaje, el Uruguay... del siglo XIX, bárbaro, como dice Barran, el país que deja de ser bárbaro y se convierte al disciplinamiento. Las dictaduras militares tratan de disciplinar un país donde la gente se mataba por una divisa, ¿no? Los colorados mataban a los blancos a los colorados. Y ahí aparece este hombre que rápidamente logra un poder político muy fuerte a través del Partido Colorado, donde prácticamente que el general Santos lo convierte en su hombre de confianza en el norte. En aquella época no existían todos estos departamentos, era San Fructuoso, que era Tacuarembó, Rivera, Paysandú, Salto, era todo el mismo departamento. Y este joven, digamos, vinculado familiarmente con el general de Sousa Neto, que peleó con Flores en el sitio de Paysandú, va con de Sousa Neto a la guerra de la Triple Alianza con 20 años. Cuando ganan la guerra, le dan una serie de haciendas al coronel, que todavía no era coronel, era simplemente un guardia civil, entre Paysandú y Tacuarembó. Entonces se establece en Tacuarembó, administra esas haciendas y rápidamente le van dando estos cargos políticos, ¿no? Y Tacuarembó además se convierte de ser un pueblo perdido, una especie de frontera con Brasil, con el reino de Brasil, se convierte en la California del Sur, porque aparece oro. Y llegan los franceses, que crean la Compañía Francesa del Oro, a explotar esas minas, y ahí Tacuarembó se convierte en una ciudad importante. Y el general es el que comanda, digamos, todo ese tránsito entre la barbarie y el disciplinamiento.
O sea, un hombre poderoso en su época.
Un hombre poderoso, un hombre además con mucho atractivo, aparentemente, tipo que se vuelve una pieza clave en todos los movimientos.
¿Parecido a Gardel en su aspecto?
Era un tipo grandote para su época, era más bien alto, Gardel no era tan alto. Pero yo tengo una foto de su tío, uno de los hermanos, es Oliva en realidad, ¿no? Digamos, tío de Gardel, y es exactamente igual.
¿El tío?
Sí.
Una escayola.
Sí. No, en realidad era Oliva, ¿no? Porque la familia...
De la madre.
Claro. Hermano de la madre. En realidad era la señora Juana Esguirla con el señor Juan Francisco Oliva tuvieron 5 hijos, 3 mujeres y 2 varones. Las 3 mujeres se casaron con el coronel y uno de los varones era el que se parecía muchísimo a Gardel.
Mira, se ha intentado, yo no sé si fue el año pasado o por allí, hacer un análisis de ADN a los restos de Gardel.
Sí, tengo entendido que la jueza de Buenos Aires no autorizó el pedido.
Ahí subirá el, por lo menos.
Sí, por lo menos era un paso más. De todas maneras, la familia tampoco se ha preocupado demasiado por este tema, ¿no?
¿Cuál es el pariente más cercano de Gardel que se puede rastrear, digamos, esta línea genealógica?
Bueno, está este pianista que te decía, Ever Escayola, que ya está por los 80, que vive en Hamburgo, y que también es músico, muy buen músico, que son de los pocos nietos del coronel que están vivos, ¿no? Y además del último matrimonio, es decir, de la que supuestamente fue la madre de Gardel.
Ricardo, esa mazurca que escuchábamos al comienzo de esta conversación.
La mazurca Quinteros.
¿Quién
se llama?
La mazurca Quinteros. ¿Y quién grabó eso? Porque eso no es Escayola, no puede ser Escayola.
Eso lo grabó Ayestarán, cuando el gran músico uruguayo, cuando recorría toda la campaña grabando a los músicos populares, llegó a Tacuarembó y grabó a don Héctor Benavides, el papá de Washington Benavides, que era guitarrero. Y entre las varias grabaciones que le hizo está esta mazurca que él se la escuchaba tocar al coronel Escayola. Y no es casual que sea Quintero, ¿no? Si bien el coronel era muy joven cuando la batalla de Quinteros, sin duda ya era colorado y sin duda ya sufrió de cerca esos avatares políticos, ¿no? Que después tienen la consecuencia en el sitio de Paysandú y en todo lo que viene.
Claro. Una historia increíble, ¿no? Este coronel allá perdido en el medio del campo, en Tacuarembó, que se casó sucesivamente con 3 hermanas.
Es una historia macondiana y supera toda la ficción, porque se casó por iglesia con las 3, ¿no? Incluso la tercera era ahijada de él. Tuvo que pedir una autorización papal, una dispensa papal para casarse con su cuñada, que además tenía la misma edad que su hija mayor, y obtuvo la dispensa papal y se casó por iglesia también con ella. Es una historia, y además, ya te digo, era el hombre de confianza del general Santos, Por eso cuando Tajes desplaza a Santos, de alguna manera Escayola queda un poco al margen del poder.
El hecho de que estuvieran allá lejos, en el corazón del territorio, quizá haya ayudado también a mantener todo esto alejado, tapado, en secreto, con velos.
Sí, sí, es un proceso realmente interesante. Incluso hay libros, ¿no? El de Selva Ortiz, que se llama El silencio de Tacuarembó. Todo esto se conoce por tradición oral, no hay documentación.
¿Y qué es lo que registra tu trabajo ahora? ¿Qué está...?
Bueno, mi trabajo justamente está en la etapa de investigación para ver cuánto de todo esto que se cuenta es real y cuánto no. Es un trabajo prácticamente detectivesco. Pero hay señales, como te decía, el piano de Escayola, que es un piano alemán de media cola que está en el club Tacuarembó. Hay muchas otras señales de su paso por este mundo. Incluso existe aún el teatro Escayola, que eso es también alucinante. Es una especie de Fitzcarraldo uruguayo. Este hombre gastó toda su fortuna en construir un teatro de ópera en Tacuarembó, y ese teatro competía con el Teatro Solís, estoy hablando de 1880. Los conjuntos de ópera y de opereta y de zarzuela a veces actuaban antes en Tacuarembó que en el Teatro Solís. Y hay que pensar que en esa época había que ir a Tacuarembó en carreta. No, el tren empezó a llegar después de la construcción del teatro. Y el teatro existe, aunque está prácticamente camuflado. Ya no es más un teatro, ya Tacuarembó no tiene teatro en este momento.
¿Y qué es?
Es una imprenta, el edificio central es una imprenta. A un lado hay un ciber pintado de azul eléctrico, y del otro lado hay una iglesia de estas nuevas pintadas de anaranjado.
¿Y podría ser recuperado como teatro?
Es. Y sí, claro, el edificio está... El edificio está, la estructura está, sin duda. Fue desmantelado, las sillas, los pisos, las arañas de cristal. Pues este hombre le mandó a construir el teatro al arquitecto francés que había construido la represa de Cuñapiru, que fue la primera represa de Sudamérica, que le construyeron para las minas de Corrales. El arquitecto L'Olivier construyó el teatro, que es un teatro de imitación de la Scala de Milán. Y se trajo los mármoles de Carrara, los cristales de Murano, se trajo todo de Europa.
¿Y eso está todavía? ¿Mármoles están?
No, sí, algunos mármoles del piso se conservan, pero todo lo demás desapareció. Incluso las butacas parece que las quemaron. Las butacas de terciopelo.
¿Que las quemaron?
Sí.
¿Quién las quemó?
Yo qué sé, no sé. Los que se quedaron con el teatro. Porque el teatro después se convirtió en un cine, en un club, qué sé yo. Pasó de tantas manos. Pero hoy lo ves y no puedes creer.
Ricardo, tú has trabajado en algunos casos en películas de ficción, pero has profundizado la línea del documental. ¿Por qué elegiste este género?
Me gusta el documental. Bueno, primero, este tema de las investigaciones es bien interesante, ¿no? Uno se acerca a personajes que desconoce y se aprende muchísimo. Y por otro lado, también te permite trabajar la realidad, ¿no? De una manera que no te permite la ficción. Vos en el documental podés extraer de la realidad lo que te interesa y podés armar con eso un relato, podés contar una historia de una manera que vos lo veas creativo, que vos lo veas interesante, para pensando siempre en el espectador, ¿no? Y pensando también en lo que a uno le interesa. Yo en el caso de Benedetti, por ejemplo, seleccioné la obra de Benedetti, que a mí me gusta, que por suerte creo que reúne, que da una imagen del autor interesante. Pero es muy creativo el género documental. Y es un género que, digamos, es más factible en un país donde no existe una ley de cine, por ejemplo, ¿no? En Sudamérica los únicos países que no tienen ley de cine son Uruguay y Paraguay.
Entonces, hay un proyecto aquí en Uruguay.
Hay un proyecto, sí, hace unos cuantos años. Y no sé, habría que preguntarle a nuestro ministro de Cultura qué pasó. A nosotros nos dijo el 8 de agosto que en 15 días resolvía el tema. Nunca más.
El año pasado.
Sí, nunca más nos recibió. Después anunció en televisión, en el programa de Puglia, que el 23 de marzo iba a llevar el proyecto a la bancada del Frente Amplio. Tampoco la llevó. Entonces, no sé, ahora le mandamos otra carta al presidente de la República a ver qué pasa con el tema, porque las autoridades competentes no nos responden. Uh-huh. Y se ve que hicimos algo muy grave, porque el Uruguay, que tiene un cine hoy por hoy, gracias al esfuerzo de un grupito de realizadores que no le ha ido tan mal, ¿no? Ahora estamos participando del Festival de Cannes, por ejemplo, con el baño del Papa. Sin embargo, la ley, que no es la solución de todos los problemas, es una base para poder trabajar, para no ser ajenos en nuestra tierra.
¿Y cuál es la esencia de esa ley? ¿Qué es lo que vendría a cambiar?
Es una ley elemental.
¿Por qué es necesaria?
Es una ley súper elemental, crea un instituto de cine y un fondo para ese instituto. ¿Qué significa? Que en un país donde hay que hacer gestiones de todo tipo para hacer películas, para que las películas se vean y para que las películas salgan al exterior, hoy por hoy el instituto es una oficina del Ministerio de Cultura que no tiene ni presupuesto y prácticamente no tiene personal. Entonces, bueno, que haya un instituto, como hay en todas partes del mundo, que funcione, que solucione los problemas, y un fondo mínimo para que las películas no estén luchando siempre contra corriente, ¿no? Con unos fondos prácticamente miserables como existen en nuestro país.
Ricardo, tú dirigiste el documental sobre Eduardo Darnoyans.
Sí.
¿Cómo fue aquel proceso de realización? Había cuenta, bueno,
y
de lo que fue la,
mira, fue
la muerte.
Es un documental que me llevó 15 años.
Claro, 15 años registrando. Claro,
en aquella época no existía ni siquiera Alfona, entonces yo tenía dos trabajos y con uno de los sueldos pagaba el documental. Y empecé en 1983, que es cuando Darnoyans empieza tímidamente a volver a los escenarios. Estuvo prohibido varios años por la dictadura. Y termina en el 85, cuando vuelve la democracia. Perdón, termina en el 98, cuando ya pasa toda esa historia de persecuciones. Y me elegí a Darnoyans porque lo consideré el mejor músico uruguayo de su generación. Y lo que cuenta el documental básicamente es toda esa etapa de persecuciones, ¿no? Que empieza allá por los años 60, cuando se tienen que escapar de Minas de Corrales porque los persiguen, el pueblo los echa, sobre todo el cura de la iglesia, y termina en el 85 cuando vuelve la democracia. Y bueno, y fue un placer hacerlo, y por suerte se conserva esas imágenes, que en su mayoría fueron grabadas en vivo, ¿no? En recitales.
Es el único documental que hay sobre el arma, ¿no?
Sí, y fue muy triste verlo irse, pero bueno, el Uruguay es un poco ingrato para con sus artistas, sobre todo con los mejores, ¿no? Hemos visto a varios músicos irse en condiciones no demasiado buenas.
Pero es lo que tiene el documental, ahí queda el documento, ¿no?
Y sí, pero nos pasó algo similar con Benedetti. Benedetti es muy conocido, sin embargo no había ningún documental sobre Benedetti. Y cuando empezamos a hacerlo en el 2000, no era ni ciudadano ilustre, ni doctor honoris causa, ni nada de eso. Era
eso nos cuesta reconocernos entre nosotros, ¿no? Hay, no sé, el hecho de un mercado chico, competencias, divisiones, banderías.
Es brutal, ¿no? Tenemos que salir, los artistas sobre todo tienen que salir del Uruguay para ser reconocidos. Yo trabajo mucho también en el área de los chicos, ¿no? Tenemos Diversini, hace 16 años, tuvimos el programa La Banda el año pasado en la tele, y es un proceso similar, ¿no? No sé qué pasa, es una sociedad un poco ingrata con sus valores. Tenemos a Walter Tournier, que es el mejor animador de América Latina, por lejos. Sus obras principales fueron financiadas por el canal de Gales, el S4C, que ni siquiera se han pasado en la televisión uruguaya. Navidad Caribeña y El Jefe y el Carpintero, que son obras maestras, que nos han dado premios en cuanto a festival. Y este hombre está acá prácticamente sin trabajo. Ahora está haciendo una serie para la televisión educativa de Brasil que le permita sobrevivir un año.
Sí, el problema del mercado chico es uno. A veces no solamente el tema del mercado chico, a veces nuestra cabeza es un poco chica. Eso es más complicado.
No, es un problema de la sociedad uruguaya. Y con el tema de la cultura está bien claro, ¿no? Tenemos el Instituto Pasteur, por suerte. Tenemos ahora, parece que Henry Engler va a comprar su tomógrafo. Estamos invirtiendo, por suerte, en cáncer y en Alzheimer.
Pero
tenemos el 50% de los niños por debajo del índice de pobreza. Y tenemos a los realizadores uruguayos absolutamente ignorados y sin trabajo. Cuando son una garantía cuando son reconocidos y admirados en todas partes del mundo. Aquí no tienen trabajo. Es bien curioso, ¿no?
Tú dices que el proyecto de ley del cine está allí en veremos todavía, que no avanza. Seguramente muchos artistas, realizadores, habrán puesto esperanzas con la asunción del nuevo gobierno, que quizás, bueno, la izquierda tan vinculada a la cultura, en fin, iba a tener un particular interés en sacar todo esto más o menos rápido. No ha pasado.
Y sí, porque además uno de los proyectos prioritarios del Frente Amplio era la ley de cine. Estamos todavía esperando. No sé, realmente creo que está claro que no es de las prioridades del gobierno actual el tema de la cultura, ¿no? Y creo que eso no depende solamente de Brovetto. Ahora, ¿cómo se soluciona? No lo sé. Nosotros insistimos y creo que estamos dando muestras todo el tiempo de que nuestro trabajo es muy válido, ¿no? Nosotros no estamos pidiendo dádivas. El cine, con muy poco dinero, ha demostrado que produce, que da muchísimo trabajo, que es una de las industrias que más da trabajo. Incluso está dando dinero, ¿no? Whisky vendió 500.000 entradas. Y eso es dinero que ha vuelto al Uruguay. Son divisas que han ingresado al Uruguay por concepto de la producción de cine. Producciones de low budget, como se llama, ¿no? Porque Whisky costó $600.000.
Sí, una risa. Bueno, señores, nos tenemos que quedar por aquí. El agradecimiento al realizador audiovisual Ricardo Casas por habernos acompañado, por haber compartido los avances de esta su investigación sobre el coronel Escayola, que plasmará en su próximo documental.
Carlos Escayola.
Coronel Carlos Escayola.
Y se hará algo del misterio, porque yo me anoto en la lista de los que sabemos prácticamente nada de esto, así que estoy ahí esperando que salga el material.
Dice el padre de Gardel. Hasta la vuelta, Ricardo.
Gracias.
Gracias.
Chao.